Sabíamos que las elecciones iban a ser difíciles porque no podemos nunca olvidar que a una crisis colosal de la vida económica y social generada por 4 años del gobierno de Mauricio Macri le siguió nada más ni nada menos que una pandemia global que impactó de un modo muy, muy, muy duro en nuestra sociedad, en la vida de las personas y que agudizó todos los problemas que ya teníamos. Es muy difícil que en sociedades que atraviesan una situación como es una pandemia, y si a eso se le agrega una crisis económica estructural, es muy difícil que esas sociedades no reaccionen, no demanden, no exijan, con justa razón. Y me parece que lo que vimos el domingo es que sobre todo aquellos que en el 2019, una parte significativa de aquellos que en el 2019 le dieron un triunfo contundente al frente de todos, hoy le dijeron, o el domingo pasado le dijeron al gobierno, que tiene que tomar decisiones mucho más velozmente, con mayor capacidad de impacto para mejorar efectivamente la situación de los que más sufren hoy en Argentina. Eso traducido significa mejorar los salarios, mejorar las jubilaciones, atender a los sectores más postergados, pero también a los sectores medios muy debilitados. Entonces, de algún modo, por más que uno siempre tiene que decir que no es solo la economía, ¿no? Esa famosa frase de Bill Clinton, es la economía estúpido, no es solo la economía, porque hay otros factores que también deberíamos analizar en el contexto de una pandemia global que impactan sobre la vida individual y sobre la vida colectiva. Sin duda que en el caso particularmente de la Argentina, uno de los componentes centrales para explicar el resultado de las PASO es la vida económico-social y las dificultades por las que atraviesa la inmensa mayoría del pueblo argentino. Entonces, desde ese lugar, las PASO tienen las características de ser una encuesta a cielo abierto. Lo que las encuestas no logran, hace mucho que las encuestas fracasan a la hora de tratar de desentrañar qué es lo que genuinamente le está pasando a la sociedad, y por eso yo soy de los que piensan que la política debería prestarle menos atención a las encuestas que las que suelen prestarle, sobre todo los políticos. Las PASO le dan también la posibilidad a los distintos actores que participan de una elección como esa, y sobre todo en este caso al oficialismo, la posibilidad de escuchar lo que se dijo en esas elecciones y de tomar a partir de lo que escucha decisiones muy claras, contundentes y veloces, que es lo que sin ninguna duda está haciendo el gobierno nacional, que lo comenzó a hacer en la reformulación del gabinete y que apenas juren los ministros que asumirán sus nuevas responsabilidades se transformarán en medidas concretas que tengan que ver con las necesidades de la sociedad.
Le pregunto esto como consultor, o como asesor, mejor dicho, del presidente de la Nación concretamente, ¿no? Porque obviamente podemos hacer análisis propios y los hemos hecho también. En los cambios de gabinete, y que considero obviamente necesarios y que era imprescindible desde mi humilde punto de vista como periodista que soy, no imaginaba algunas movidas, como por ejemplo sacarlo al ministro Roberto Salvareza, que si bien va a estar en un área estratégica, según tenemos entendido, en todo lo que tiene que ver con el litio, y hablábamos con el doctor Diego Hurtado más temprano, el vicepresidente de la CONEA, nos sorprendió. Otras movidas, decíamos, bueno, eran las que se pedían, eran las que la mayoría estábamos solicitando se produjeran, pero ¿hay algún criterio político que no sea la negociación partidaria para hacer los cambios de gabinete en este caso?
A ver, yo creo que se imponía un cambio en el gabinete, que era necesario oxigenar, que el presidente necesitaba salir hacia adelante, que el frente de todos es una confluencia y una coalición que viene claramente a expresar un proyecto de unidad, un proyecto de unidad que acepta las divergencias, las diferencias, pero que tiene en común un objetivo, que es mejorar la vida, sobre todo de los que menos tienen en la Argentina. Entonces, soy amigo de Roberto Savareza, lo aprecio muchísimo, ha sido muy buen ministro de Ciencia y Tecnología, y en el próximo cargo que va a ocupar también va a desarrollar sus enormes aptitudes profesionales. Yo creo que la decisión del presidente, y me consta, no tiene nada que ver con no estar conforme con la decisión, con lo que fue la gestión de Savareza, sino con incorporor a, en este caso, a Daniel Filmus, que es alguien que también tiene una trayectoria muy importante en el Frente de Todos, en la historia del peronismo, fue ministro de Educación de Néstor Kirchner, fue después secretario del tema Malvinas con Cristina y lo vuelve a hacer con Alberto Fernández y representa, creo, una parte de esta unidad, ¿no? Es parte de la corriente de la militancia justo con Agustín Rossi, por ejemplo, y tiene las cualidades para seguir las políticas de Savareza. A mí me parece que no hay ruptura, no hay discontinuidad, sino todo lo contrario. Después la reformulación del gabinete apuntó claramente hacia un equilibrio, Y eso creo que en general se logró. La política es también el arte de resolver los conflictos de manera positiva, no haciendo volar todo por los aires. Creo que la enorme responsabilidad del presidente de la Nación y de la vicepresidenta de la Nación respecto a los intereses de la Nación y de la sociedad en su conjunto hizo que pudieran reafirmar la unidad del frente, la unidad política y la toma conjunta de decisiones en el tiempo que falta para gobernar, no solamente de cara a las elecciones de noviembre, sino la finalización del mandato de nuestra fórmula. Entonces creo que ahí está el corazón de la cuestión. Creo que las discusiones, los debates, incluso hacerlo de cara a la sociedad, termina siendo un dato interesante, porque en general el mundo de la política, cuando a veces discute, y sobre todo en las esferas de decisiones políticas de gobierno, lo suele hacer más hacia adentro, sin que la sociedad se entere de lo que está pasando. Bueno, las discusiones entre el presidente de la Nación y la vicepresidenta, la toma de decisiones, se hicieron de cara a la sociedad, cosa que no es menor, y que me parece que si lo tomamos desde esa perspectiva, mejora nuestra vida democrática, porque si algo caracteriza a, tanto a Cristina Fernández de Kirchner como a Alberto Fernández, es hablar de cara a la sociedad, decir lo que efectivamente piensan, mostrar sus convicciones, y creo que de eso se trata en una hora, insisto, difícil, compleja, pero donde hay que trabajar para el objetivo fundamental, que es recuperar a la Argentina, recuperar la vida que merecen todos los argentinos, recuperar trabajo, recuperar salarios, recuperar calidad de trabajo y calidad productiva, tener una mirada federal. Bueno, para eso hay que trabajar y para eso también hay que ganar las elecciones. Eso es así. Las elecciones son como expresión de lo que el soberano, que es el pueblo, le dice a su gobierno. En las PASO, que son muy peculiares, el gobierno tomó nota, y Alberto Fernández lo dijo en la noche del domingo, tomó clara nota de lo que está en juego y de lo que la sociedad, o una parte significativa de la sociedad, le estaba diciendo. Y por eso la necesidad de reformular la constitución del gabinete, por eso seguramente las medidas que inmediatamente que juren los ministros se ofrecerán para que la sociedad entienda hacia dónde quiere ir el gobierno.
Yo pensaba el otro día, quienes critican sistemáticamente el mecanismo de las PASO, y decía, hubiese sido un panorama totalmente diferente si no existiera esa instancia y hubiésemos ido directamente a las legislativas, ¿no? Quizás estaríamos enfrentando algo mayúsculo también. A mí me pareció magnífico que ocurriera, me pareció magnífico que se tomara real dimensión de lo que estaba diciendo el pueblo, ¿no? Y sobre todo me gustaría, y con esto lo voy despidiendo, no le robo más tiempo, doctor Forster, que analicemos en estos pocos minutos qué pasa con el tema de la comunicación oficial, porque usted seguramente, como hombre de carreras de humanidades, debe tener clara la importancia de la comunicación. El gobierno nacional en este año y medio de pandemia tuvo un montón de gestos y de políticas para contener, no voy a decir para favorecer, porque no estamos en un momento en que se favorezca a nadie o se favorecen muy pocos, pero de contener situaciones sociales, económicas, de salud, etcétera, etcétera, a pesar de haber recibido un país totalmente vacío, vaciado, destruido, endeudado, después de 4 años de gobierno de derecha. Pero sin embargo, esa información no llegaba a las provincias porque no había declaraciones de los ministros, porque no hay posibilidades de contacto desde los medios con los funcionarios de primera línea. Es muy difícil. Y se concentraba todo allí en la gran ciudad porteña. Obviamente, el secretario de Comunicación y Prensa fue, digamos, la punta de un iceberg. Renunció, asume a alguien de su equipo también, pero ¿no cree que en comunicación hay una deuda?
Totalmente de acuerdo, y hace tiempo que venimos trabajando para que se produzcan efectivamente cambios en un área muy sensible, sabiendo que hay un problema estructural muy difícil de solucionar, que es la concentración mediática, el poder de fuego que hoy tienen 2 o 3 grandes empresas con el grupo Clarín a la cabeza para manejar en gran medida la comunicación en nuestro país. Uh-huh. Y que esas empresas tienen intereses políticos, ideológicos, que han permitido blindar, como nunca en la historia de la democracia, primero al gobierno de Mauricio Macri durante sus 4 años y después seguir haciéndolo a lo largo de los años en los que ya no es gobierno el macrismo. Pero a su vez también construyendo todos los días, 24 horas, un tipo de comunicación que busca debilitar, horadar y, si es posible, incluso destruir todas las decisiones que vaya tomando el gobierno nacional. Lo vimos durante la pandemia, cuando uno imaginaba que frente a una pandemia iban a bajar los decibeles, iba a haber una comprensión mayor del interés colectivo, y sin embargo ya vimos el modo como esos medios de comunicación buscaron atacar la decisión de la cuarentena, después cuidado, la misma idea y los protocolos de cuidado, después cuando se comenzó a trabajar para que llegaran las vacunas, bueno, lo que ya todos sabemos, que la vacuna más o menos era una vacuna comunista, que era veneno, y los medios haciendo de caja de resonancia de cuánta locura hubiera dando vueltas a lo largo y ancho del país respecto a los anticuarentena, los antivacunas, etcétera, etcétera. Entonces no es sencillo también comunicar cuando el gobierno tiene a su disposición pocas herramientas, los medios públicos, la televisión pública, la radio pública, algo más, pero el 95% de todo el dispositivo comunicacional en Argentina está en manos de quienes en realidad actúan en contra de cualquier decisión que toma el gobierno, porque son la oposición real en la Argentina. Digo esto porque yo no puedo plantear una política comunicacional que no tome en cuenta los límites que toda política comunicacional de un gobierno como el nuestro va a encontrar para llegar a la sociedad. Por eso es muy importante que no solamente las acciones que se toman, las medidas que se están desarrollando lleguen comunicacionalmente a la sociedad, sino que la sociedad sienta en carne propia que está viviendo eso. Uh-huh. De ahí que sea muy importante el tipo de medidas que se tomen ahora. Y que hay que avanzar para dinamizar mucho más a los medios públicos, que hay que tener una mayor presencia y que efectivamente los ministros y las ministras y los funcionarios del gobierno tengan una interactuación mucho más frecuente y cotidiana también con los medios de comunicación para poder estar hablándole a la sociedad. Eso hay que hacerlo. No es lo único, no, claro, porque incluso en las peores dificultades y con toda la hegemonía comunicacional en las manos opositoras, se ganó la elección de 2019.
Totalmente.
Eso no puede ser excusa tampoco eso, pero es un elemento para nada menor a la hora de discutir políticas comunicacionales.